Buenas tardes, queridos. Tenemos que tener nuestra Biblia abierta, capítulo 8 de Romanos hoy. Por fin llegamos al centro, al blanco del blanco. Aleluya.
Amén.
¿Quién sabe cuántas semanas hemos estado en Romanos ahora? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo comenzamos? No estoy guardando récord.
Tal vez por el horario, hermano, que usted hizo de en la hoja, se puede saber. ¿Cuándo fue el día que comenzamos?
Ok.
Fue como un día 20, algo así.
¿De cuál mes? ¿Julio?
La última grabación que tenemos es del 8 de julio. La primera, perdón, del 8 de julio.
8 de julio. Julio, agosto. ¡Wow! Solo 5 o 6 semanas. Pero hemos visto mucho en nuestro recorrido de Romanos. Pues ese tren no va rápido, pero el escenario es muy hermoso. Hay que apreciarlo.
Amén.
Hemos visto, en cierto sentido, un recorrido del Antiguo Testamento. Hemos visto en capítulo 1, versículo 20, en capítulo 1, versículo 20, Pablo habla de la creación, cómo Dios se manifiesta en la creación. Y en este capítulo comienza hablando de los problemas, de los pecados hasta los pecados profundos y muy serios delante de Dios, que arruinó la humanidad, corrompiéndolo hasta lo sumo, hasta tener una mente reprobada por Dios. Parece que él está pasando de Génesis 1 con la creación hasta Génesis capítulo 19 con la situación de Sodoma. Y sigue adelante exponiendo el pecado y los pecados y el pecado. Pero para cada situación negativa, él provee la solución positiva. No importa cuál es la situación negativa, Dios está por encima de todo. No hay ninguna persona o cosa que le puede detener. Él es Dios y Él va a realizar su propósito eterno, aunque está trabajando con seres humanos imperfectos y caídos. El éxito está garantizado porque el éxito depende de él y no de nosotros. Aleluya. Pablo dice, Dios es fiel. Busca, Pablo dice, que se busca de los mayordomos que sean fieles también. Pero ¿cómo puede uno ser fiel? Solo si está impregnado con el Dios que es fiel. Pues hemos visto mucho en estos 7 capítulos y ahora llegamos a capítulo 8, finalmente. Yo escuché a las grabaciones del jueves y del sábado y disfruté mucho la comunión de los hermanos. Explicaron muy bien la esencia de Romanos 7. Yo creo que todos fuimos impresionados. Romanos 7. ¿Qué es el tema de Romanos 7? Quítate de la ley, no lo toques. Serás engañado, subyugado y muerto, y terminarás miserable. Mejor evitarlo por completo. Hay otra manera. De hecho, hermanos, cuando vamos considerando el Evangelio, necesitamos considerarlo en el contexto de todo el Antiguo Testamento. Como Pablo dice en el principio de Romanos, el Evangelio es algo profetizado según los escritos proféticos y también según todo lo que está en el Antiguo Testamento. Quiero dar un poco de un marco para el cuadro y luego voy a pedir a los hermanos de Paraguay que están allí con más tiempo que nosotros, yo espero, para entrar en esto y escuchar los programas del radio, a decir algo de lo que han disfrutado y algo que pueden ministrar a nosotros algo. Pero quiero dar un marco, un contexto. Dios creó los cielos y la tierra y puso ahí al hombre y le dio una comisión. Hombre, yo quiero que me expreses, yo quiero que me representes y yo quiero que subyugas todas las cosas que se arrastran en la tierra. Yo quiero que subyugas todo lo negativo para que yo pueda establecer mi reino por toda la tierra, los cielos, la tierra y el mar. Pero sabemos que la serpiente entró, engañó al hombre, le sedujo, se impartió en el hombre como pecado, el pecado. Y para Génesis 6, ya la situación parece, pues, cierra este libro y quémalo. Parece que Dios perdió. Parece que es imposible. El hombre está corrupto. El hombre está arruinado y no hay esperanza. Pero Noé halló gracia. Aleluya. Había un hombre en la tierra que halló gracia. Amaba a Dios, invocaba a Dios, ofrecía los sacrificios que agradaban a Dios. Conforme a la luz que él recibió de sus antepasados, él andaba en esta luz. Entonces Dios le dio más luz. Él le dio la revelación de que iba a juzgar toda la planeta. Y le dio los planos para construir un arca de salvación. Pues entraron en el arca, Dios juzgó al mundo, Noé salió con sus hijos y nueras. Y comenzó otra vez la corrupción, otra vez, hasta que llegamos a capítulo 12, cuando toda la humanidad estaba ocupada en completa unidad para edificar el Torre de Babel en resistencia y rebeldía contra Dios. Dios no halló un Noé esta vez, Dios no halló a nadie. Entonces, él escogió a uno. Está bien. Yo no seré derrotado. Él buscó un hombre que más tarde iba a ser llamado el amigo de Dios. Le llamó Abraham. Le prometió una tierra y una descendencia. Pues no le prometió toda la tierra. Dice, pues entre el mar Mediterráneo y entre el Éufrates, entre aquí y allá, por lo menos yo voy a ganar una parcela de este planeta. Ya Dios estaba contento. Si yo puedo ganar esto, es suficiente. Es cabeza de playa. Más tarde ganaré todo. Le dio parcela para habitarlo. Pero Abraham y su esposa ni tenían un solo descendiente, eran solo dos. ¿Cómo van a conquistarla, llenarla, poblarla? Entonces Dios le prometió una descendencia que sería como las estrellas de los cielos, como la reina del mar. Después de 25 años, ya cuando Abraham consideraba muerto y su esposa muerta, Dios le dio su hijo de promesa, Isaac. Pero para poblar esta tierra había mucha historia, y finalmente vemos en Éxodo 1, los descendientes de Abraham están esclavizados en Egipto. Pero ya no hay uno, dos o tres, ya hay 2 millones. Pero mientras la descendencia de Abraham estaba multiplicándose, la tierra prometida estaba siendo llenado de enemigos. La descendencia de Dios estaba llenando el Egipto, la tierra de Egipto. Pero los hijos del diablo, los 7 tribus, estaban llenando la tierra prometida. Entonces, esto requirió una batalla, una guerra. Sí, van a heredar la tierra, pero es a través de guerra ahora. Pero el Señor les prometió: yo iré con ustedes. Yo voy a pelear la guerra. Sígueme, sigue en pos de mí, yo voy a hacerlo. Y se le apareció a Josué como el capitán del ejército de Jehová. Él es quien va a ganar la guerra, no nosotros por nuestra propia cuenta o fuerza. La batalla es de Jehová. Pues hay una batalla, pero la batalla es de Jehová. En Romanos 7 se ve la batalla. No era una batalla fácil, ni placentero. Entonces, esto todo es el trasfondo con el marco para capítulo 8. Si hay un buen cuadro, por favor, no lo cuelga en la casa sin un buen marco. Pablo tomó 7 capítulos para preparar el marco, y ahora él comienza a dibujar el cuadro de la salvación eficaz y plena de Dios. Entonces, me gustaría escuchar algo de mis 3 compañeros de la predicación del Evangelio en Romanos. Queremos que ellos sean bien preparados cuando Dios dice: ya están listos, pueden regresar, el vuelo les espera. Van a agarrar sus maletas y van a volver a Cuba como antorchas de fuego. Por la gracia de Dios. Pues compártenos algo, hermanos. Nos gustaría escuchar algo de ustedes. Pero no esperan, estamos hambrientos.
Bueno, quisiera decir primero que en Romanos 8 vemos un gran banquete, ya que aquí vemos, en Romanos 8 vemos al Cristo procesado. En Romanos 7 y en Romanos 8 podemos hacer una comparación. Por ejemplo, en Romanos 7 vemos la esclavitud, y en Romanos 8 vemos la libertad que tenemos en Cristo. En Romanos 7 tenemos la ley, pero en Romanos 8 tenemos el Espíritu Santo. Y en Romanos 7 se nos habla de la carne, Y en Romanos 8 se nos habla de nuestro espíritu. Así que en Romanos 8 podemos decir que vemos un gran banquete, ya que tenemos al Cristo que ha sido procesado.
Amén.
Pasó por un proceso y hoy está en nuestro.
Parece que su conexión falló. Tal vez Eric le puede continuar mientras esperamos que regrese y hacer. Está ya ser. Sigue.
Que tenemos Romanos 8, que vemos la libertad del espíritu en nuestro espíritu. En Romanos 8:2 vemos esta expresión, el espíritu de vida. Y esta expresión se usa una sola vez en toda la Biblia. Ahora, antes del capítulo 8, se menciona varias veces la vida eterna y la vida divina. Así que esta vida es la meta de la salvación de Dios. Es decir, que Dios nos redimió para esta vida. Dios nos justificó para esta vida. Dios nos reconcilió consigo mismo para esta vida, para que seamos salvos en esta vida, a fin de que reinemos también en esta vida y que andemos en novedad de vida.
Amén.
Y también para que seamos santificados en esta vida. Ahora, en los capítulos anteriores, Pablo no dijo cómo debemos ser salvos en vida, ni cómo podemos andar en la novedad de vida, ni cómo podemos tener la santificación. Pero ahora, en el capítulo 8, él une la vida con el espíritu. Dice la frase, el espíritu de vida. Así que la manera de tener esta vida es por el Espíritu. La manera de ser salvos es por el Espíritu. La manera de andar en novedad de vida es por el Espíritu.
Gracias, hermano Yasser. ¿Puede otro continuar?
Así que la vida pertenece al espíritu y el espíritu es de vida. Así que nunca podemos separar al espíritu de la vida y a la vida del espíritu. Y ahora podemos ver, ¿no?, en los capítulos 7 de Romanos que nos llevan a la vida. Así que en Romanos 8 el punto crucial es la vida. Y en Romanos 8 se usa 4 veces la palabra vida. En primer lugar, vemos que esta vida está conectada con el Espíritu Santo. En segundo lugar, esta vida está conectada con nuestra mente. Y en tercer lugar, vemos que esta vida está relacionada con nuestro espíritu. Y en cuarto lugar, esta vida también está relacionada con nuestro cuerpo. Así que aquí vemos que esta vida es una vida cuádruple de Dios que entra en nuestro espíritu y se extiende desde nuestro espíritu hacia nuestra mente, haciendo la vida. Y desde nuestro espíritu, esta vida se esparce hacia nuestro cuerpo mortal, haciendo que nuestro cuerpo mortal sea un cuerpo de vida.
Amén.
Así que en Romanos 8 vemos que el apóstol nos trae a esta vida. Es decir, que Dios desea llenarnos con esta vida. Ya Dios pasó por todo un proceso de encarnación, crucifixión, resurrección, y hoy como el Espíritu vivificante, como la vida está en nuestro espíritu. Así que en Romanos 7 vemos que la ley, y en Romanos 8 vemos la ley del Espíritu de vida. Es decir, que también en Romanos 8 vemos la ley del Espíritu de vida. Tenemos la ley de Dios que está fuera de nosotros, la ley del bien que está en nuestra mente, como dijo aquí en el mensaje el hermano, que es débil. También está la ley del pecado en nuestro cuerpo, que ejerce una mayor fuerza. Y tenemos también en cuarto lugar, en Romanos 8, la ley del Espíritu de vida. Así que hermano, este Espíritu de vida, podemos ver en Romanos 8, que es el Dios triuno, que se ha procesado.
Hermano, y ahora, Yacer,
esta ley de vida está en nuestro espíritu.
Quisiera que continúa hermano Eric, hermano Rogné. Gracias,
ciertamente,
hermano.
En el capítulo,
gracias, hermano,
7 Yacer, de Romanos, veíamos que, como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y a medida que pasaba sobre el mensaje, me di cuenta de que yo soy una persona compleja. ¿Y por qué soy una persona compleja? Porque nuestra historia es que nosotros fuimos creados. Después que fuimos creados, entonces nosotros caímos, pero finalmente fuimos salvos. Es decir, que en la creación nosotros recibimos una vida humana, pero en la caída otra vida fue inyectada a nosotros. Y esta otra vida es la vida satánica, es la vida de Satanás. Pero finalmente nosotros fuimos salvos. ¿Por qué fuimos salvos? Fuimos salvos por la vida del Dios procesado como el Espíritu de vida que entró a nuestro espíritu. Así que no debemos de quedarnos en Romanos 7, porque si nos damos cuenta, Romanos capítulo 7 fue la experiencia que tuvo el apóstol Pablo antes de ser salvo. Ciertamente, una vez que, y lo digo por mi propia cuenta, aún yo todavía tengo esas experiencias de Romanos 7 en las que digo, no puedo hacer esto, en las que muchas veces me esfuerzo por hacer el bien, por hacer muchas cosas, pero la ley del pecado y de la muerte. Pero ahora cuando llegamos a Romanos capítulo 8, el versículo 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es ninguna? Es ninguna, hermanos y hermanas. Cristo, Dios se ha procesado. ¿Qué significa esto? Que ahora en Romanos 8 tenemos una mesa del banquete. Ahora Dios es nuestro alimento. Él como el Espíritu de vida está en nuestro espíritu y nosotros hoy podemos disfrutar de todo. Ocasiones cuando me doy cuenta de que yo no puedo por mí mismo, o aún cuando yo quiero cumplir la ley del bien que está en mi mente y me doy cuenta que la ley del pecado y de la muerte no me deja, yo tengo una ley que es superior a todas las leyes, y esta es la ley del Espíritu de vida, y que dice que la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Y también veíamos tres clases de vida y tres leyes. ¿Cuáles son estas clases de vida? Tenemos la vida humana, la vida divina y la vida satánica. Pero también veíamos tres leyes. La ley maligna, la ley de vida y la ley del bien. Ahora bien, hermanos y hermanas, en Romanos, en Romanos 8, en el versículo 2, podemos ver la ley del Espíritu de vida. Pero también en Romanos 8, versículo 6, tenemos la ley, dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida. Pero también podemos ver que esta vida también está en nuestro espíritu, y lo vemos en el versículo 10. Así que aquí tenemos vida en nuestras tres partes, tanto en nuestra alma, como en nuestro cuerpo, como en nuestro espíritu. Entonces ya no tenemos que permanecer en Romanos 7, sino que hoy en día nosotros podemos disfrutar de la ley del Espíritu de vida. Hoy mismo tuve una experiencia en que situaciones, de cosas en mi cabeza, y dije, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo Romanos 8, puedo volverme a mi espíritu. Me volví a mi espíritu y invoqué, oh Señor Jesús, Gracias, gracias porque tú eres el espíritu de vida. Gracias, te puedo en este momento aplicarte porque tú eres el espíritu de vida que está en mi espíritu. Hermanos y hermanas, puedo decirle que en ese momento salí de todo lo que tenía en mi mente y pude disfrutar este suministro de vida. No es simplemente una doctrina, sino que esto es lo único que nos saca aún de todo lo que podemos pensar, de lo bueno o de lo malo, tenemos la ley del espíritu de vida. Y también, por último, hemos visto que Dios se revela de una manera progresiva en el libro de Romanos. Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos a Dios en su obra de creación. En el capítulo 3 vemos la redención, la obra de la redención. En el capítulo 4, la justificación. En el capítulo 5 tenemos la reconciliación. Y en el capítulo 6 hemos sido identificados con Cristo. Oh, ahora estamos en Cristo. Y ahora finalmente en el capítulo 8, el Dios que mora en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué podemos decir? Ciertamente hemos llegado a la mesa del banquete y este banquete se encuentra en nuestro espíritu. Y hoy nosotros podemos comer de este Cristo que ha sido procesado. En este espíritu hay divinidad, hay humanidad, hay amor, hay luz, hay vida, hay poder, hay justicia, hay santidad y hay gracia. Y todo esto es para nuestro disfrute.
Amén. Gracias, hermano Eric.
Saben, hermanos, cuando uno termina el capítulo 7 de Romanos, ciertamente termina miserable de mí. Pero aleluya que tenemos el capítulo 8. Si solamente tuviéramos el capítulo 7, ciertamente solamente estaríamos en condenación. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de Dios externa, que muchos lo que tratamos de cumplirla y la ley simplemente nos va a poner al descubierto lo que somos. Es decir, la ley del bien que está en nuestra mente va a tratar de cumplir esa ley de Dios externa, pero está esta otra ley, la ley del pecado y de la muerte en nuestro cuerpo, que siempre va a ser superior a la ley del bien en nuestra mente. Y por eso al final uno siempre termina miserable de mí. Y yo me decía, pero si este capítulo es antes de ser salvo, ¿por qué siento que muchas veces estoy metido en este capítulo 7? Si esto es antes de ser salvo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Oh, porque ciertamente no había visto bien este capítulo 8 de Romanos, la ley del espíritu de vida. Ahora recuerdo cuando entré a la vida de iglesia, creo que fue unos meses después de haber entrado. A mí me gustaba mucho escuchar música. Yo escuchaba mucha música. Y yo recuerdo que yo salía de las reuniones, ponía mi musiquita, decía, bueno, ya. En las reuniones la quitaba. Salía de las reuniones, ponía mi musiquita, voy de nuevo a escuchar mi música. Y de repente un día, no sé qué me pasó. Yo no hice nada, no. Ni siquiera oré, no hice nada. De repente había borrado toda la música, ya no tenía música, no tenía nadie. Yo, pero ¿qué pasó? Y no entendía. Y no era una cosa de que yo decía, bueno, ahora soy cristiano, no puedo escuchar música del mundo. No, porque soy cristiano, no puedo escuchar música. No fue eso, ¿no? Fue simplemente que pasó. No sé cómo pasó. No sé. Simplemente dejé de escuchar música. Y no puedo. Es una cosa que ya no puedo. Aunque quiera, no puedo hacerlo, no sé por qué, pero no. Y ahora me doy cuenta que fue esta ley del espíritu de vida. Esta ley automática que sin yo buscarlo, simplemente ahí estando en las reuniones, simplemente entrando en la palabra, buscando al Señor, esta ley operó en mí e hizo que yo dejara de escuchar toda esa música que yo escuchara. Digo, wow. Wow, no fue algo que traté de cumplir porque ya soy cristiano y ahora ya no tengo que escuchar música del mundo. No, simplemente fue algo que se dio espontáneamente. Y yo quiero que así sea en todas las cosas, en todos los sentidos. Darme por completo al Señor, buscar al Señor. Ciertamente si yo soy este que busca al Señor, que busca esta ley que está en mi espíritu, que lo contacta en esta casa del banquete, diariamente comiendo al Señor, disfrutando al Señor, ciertamente esta ley va a estar ahí operando, venciendo esta ley del pecado y de la muerte. Amén.
Amén. Muy bien. Gracias, hermanos. Me gusta escuchar su claridad en cuanto a la palabra. El ministerio lo ha trazado perfectamente bien para nosotros. Y es muy bueno que nosotros podemos también trazarlo bien y estar claros en cuanto a la revelación que está aquí y las verdades que están aquí. Pero también deseamos que podemos coordinar nuestra experiencia con la palabra. A veces vamos a sacudir la cabeza y decir, yo no entiendo, no tengo esta experiencia, o no recuerdo esta experiencia. A veces sí hemos tenido algunas experiencias, pero no nos hemos fijado en lo que pasó, o no hemos entendido lo que pasó. Entonces, cuando no entendemos y no vemos, debilita nuestro progreso. Pero si podemos entender claramente lo que nos sucedió, luego vamos a poder evitar los hoyos y también podemos poder ayudar a otros a entender las, no sé cómo decirlo, en México dicen los baches, en la calle hay un hoyo. Y si tú pegas el hoyo con tu automóvil, tú puedes romper la goma. Es muy serio. No queremos estar disfrutando al Señor, yendo adelante y pegamos un hoyo, un bache. Y puede hasta trastornar el coche, puede tumbar el coche. Pues el más grande hoyo que hemos visto es todo un capítulo para estudiar cómo la ley opera algo tan bueno, espiritual, santo, justo. ¿Cómo podía Satanás usar esto para tumbar los hijos de Dios? Es, aparte de lo que Pablo experimentó, nadie lo entendería bien. Yo no creo que ni Pedro, ni Juan, ni nadie, aparte de la luz que Dios trajo al cuerpo de Cristo a través de este hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dijo irreprensible. Él era el campeón de la ley por fuera. Pero por dentro, él sabía, yo no he ganado. Todo es una fachada. Por dentro yo sé quién soy. Yo no puedo detener de codiciar. Jesús habló de codiciar en Mateo 5 y lo puso de una manera que ninguno puede pasar en la prueba. También habló de la ira. Si alguien te pega en la derecha, en la mejilla derecha, preséntele la izquierda. Pues yo quiero decirles, yo lo he experimentado cuando la ley del espíritu de vida operó. No físicamente, no lo he probado físicamente, pero lo he probado en diálogos y en conversaciones, con insultos. Yo estaba en una situación una vez, había una situación tensa con mi jefe, y había como 8 personas alrededor. Y él dice, Sterling, ¿por qué hiciste esto? Y yo sabía por qué lo hice. Y yo sabía, si yo digo porque lo hice, va a explotar una bomba. ¿Y sabe qué ese necio hice? Yo dije, yo lo hice porque tú me dijiste. ¡Pum! Se detonó una bomba ahí en la oficina. Él comenzaba gritándome en voz alto por 20 minutos. Yo me quedé ahí. Por la ley del espíritu de vida, ahí estaba la mejilla izquierda. él estaba golpeado. Pues era una experiencia que yo nunca puedo olvidar. Yo no creo que yo lo soporté. Había algún poder dentro de mí que lo soportó. Recuerdo cuando yo estaba en la enfermería, en el hospital como estudiante de enfermería. Mi profesora me asignó, había un paciente y dijeron durante la round en la mañana, hablan de los pacientes y dijeron, este paciente va a morir hoy. Todos sentimos espantados, los estudiantes jóvenes. Y al final del tiempo, la profesora me asigna a mí a cuidar del paciente que iba a morir esa mañana. Wow, yo estaba allí en su cuarto como paralizado, no sabía qué hacer. Después de 30 minutos entra la profesora y dice, pues tú no has hecho nada. Y comienza a hablarme, tú no vas a pasar esta clase, tú vas a reprobar. Ella me las era cachetada tras cachetada. Y luego se dio la vuelta y se fue. Les digo, yo quería agarrarla por el collar y aplastar su rostro. Yo sentí tan enojado y frustrado. Es como ver toda tu carrera encenderse enfrente de tus ojos. Pues cuando ella se fue, yo no estaba en mi espíritu. No estaba en mi espíritu. No di la otra mejilla. Casi le di la puñada. Pero yo entré en el closet. Cerré la puerta con llave y estaba llena de sábanas y cosas así. Y yo clamé a Dios desde lo más profundo y toqué al Señor. Y era otra persona. Yo salí, yo cuidé de este moribundo. La profesora entró un rato después y miraba por aquí, por allá. Y dije, pues, ¿qué has hecho? ¿Cómo hiciste todo esto? Ella estaba tan sorprendida que ni pudo esconderlo. Pues yo no le dije, pues yo no lo hice. La ley del espíritu de vida. Pero yo debería haber dicho la verdad. Pues cuando esta ley entra en ocasiones especiales, estamos muy conscientes. Hay una ley en este universo. Es tan poderoso. Todo lo puedo, dijo Pablo. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Pues Pablo entra en este capítulo. En nuestro tiempo ellos fabrican películas. La película es muy poderosa porque puedes ver cosas. Te impresiona fuertemente. Pues Pablo no tenía video, no tenía película. Pero él estaba tratando de describirlo. Y él nos lleva a una cima, un clímax. En capítulo 7, miserable, ay de mí, miserable. Este es el clímax. Él no pudo expresar la miseria más que esto. Este es el clímax, pero todo ser humano está viviendo en cierta etapa de esta miseria. Y debemos saberlo, debemos recordarlo. Esto nos motivará a poder predicar el evangelio hasta la persona que finge mejor que todos, que lo tiene todo. No hay ninguno que lo tiene todo. Todo ser humano está bajo una opresión de la ley del pecado que esclaviza y la ley de la muerte que subyuga. Y la única respuesta es la salvación completa de Dios. La salvación jurídica y la salvación orgánica. Hermano Lee una vez nos compartió que en la cultura china, que vuelve hasta 5,000 años, algo así dicen, no sé, pero dicen. Pues en la cultura china, ellos han indagado, tratando de entender la humanidad. ¿Cuál es el problema de la vida humana? ¿Cuál es el problema y cuál es la solución y cómo superarlo? Hay un escritor muy famoso en Estados Unidos, se llama Mark Twain. en la universidad aquí en Cyprus, ellos tienen una placa en bronce con sus, uno de sus escritos. Y en esta placa él está tratando de hablar de la vida humana. Él dice, hay un defecto en el hombre. Pues él no quería decir el pecado mora en el hombre. Él conoce la Biblia. Él había leído la Biblia de seguro. Pero él no cree en Dios. Entonces, él echa la culpa a Dios. Hay un defecto en el hombre. No. Dios no creó al hombre con defecto. El defecto entró en el hombre cuando el hombre pecó. Y esta naturaleza vil que esclaviza, que subyuga, que ata, que avergüenza, que engaña, tantas palabras. Pablo está pintando el trasfondo negro para que puede luego pintar la salvación gloriosa en capítulo 8. Pues yo espero que apreciamos esto, hermanos, porque nuestro deseo es que todos seamos un poco más capacitados y efectivos en compartir respecto a la esperanza que tenemos, respecto a la salvación que hemos recibido y que disfrutamos. No podemos jactarnos que todavía lo disfrutamos 100% o todo el tiempo, pero sí podemos gloriarnos. Conocemos la victoria, hemos probado volar, hemos probado emancipación, hemos gozado de liberación de la ley del pecado y de la muerte en muchas cosas. Tenemos un goce anticipado. Con este goce anticipado interno en nuestra experiencia y con la palabra de Dios, la palabra de la verdad, debemos tener denuedo para hablar a cualquier persona de esta salvación completa que hemos recibido y que estamos en el proceso de experimentar y conocer. Pues me gustaría juntos leer los primeros versículos de capítulo 8, primeros 8 versículos. Es el comienzo del banquete. De la banquete. Ahora pues, ahora, aleluya. Yacer, ¿has tenido la hora? Hay que decir, sí. Rogney, ahora pues.
Aleluya.
¿Ninguna condenación?
Ninguna.
Pues, ¿cuándo? Para los que están en Cristo Jesús. Algunas Biblias añaden palabras en cursiva que no están. Dice, para los que andan conforme al espíritu y no conforme a la carne. Esto está en nuestra Biblia antigua, King James, pero no está en el griego, por eso los hermanos lo eliminaron. Pero nuestra experiencia es 100% correcto. Lo que esto quiere decir es ninguna condenación hay. ¿Cuándo? Cuando yo estoy en Cristo Jesús, en la experiencia. Cuando no estoy en Cristo Jesús, en la experiencia, hay mucha condenación, hay mucha frustración. Cuando estoy en Cristo Jesús, es cuando estoy en el Espíritu, en mi experiencia. Entonces, pero Pablo lo dijo muy corto. Para los que están, no dice los que estaban puestos, no dice que los que estuvieron, para los que en este momento están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Ya Pablo, como hermano Lee, reveló en el estudio vida, Pablo era como un científico 1,000 años antes de su tiempo. Él estaba descubriendo leyes. Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad. Pues, no sé si esto fue la primera vez que se usó ley. Yo voy a buscarlo en Google a ver qué dice. La ley de gravedad estaba ahí para siempre. Sueltas tu pluma y va a caer. Todo el mundo sabe. Sueltas el ladrillo y va a dañar tu pie. Pero alguien entendió algo. Y esto comenzó una revolución. La ley de la gravedad. Hay una fuerza constante que está jalando las cosas arriba para abajo. Y luego calcularon la fuerza de esta ley, la manera que opera esta ley. Y más tarde descubrieron cómo superar la ley de gravedad. Finalmente, un día en 1969, enviaron un hombre a la luna. Esto fue como el triunfo de la humanidad. Ya vencimos la ley de la gravedad por completo, hasta ir a otro cuerpo celeste. Pues Pablo estaba aquí como un científico, porque la ley del Espíritu de vida. Si Pablo no era tan detallado, él diría simplemente, porque el Espíritu me liberó. Pablo es muy detallado en este capítulo. Él no usa lupa para examinar la salvación orgánica. Él está usando un microscopio para examinar cómo funciona esta vida espiritual. Porque si no lo entiendo y si no lo practico, no lo voy a experimentar. Yo puedo vivir una vida cristiana derrotada, condenada, aunque sí tengo la salvación. Recuerda lo que dice en Romanos 1:17. Mas el justo tendrá vida y vivirá. Primero es tener la vida. ¿Qué crees? Romanos 8 es tener la vida o vivir la vida. Yo diría que esta es un puente al capítulo 12. En capítulo 12, Pablo comienza a hablar de vivir una vida de transformación. Pero antes de vivir una vida de transformación en la vida divina, hay que tener la vida divina llenándonos, ocupándonos, poseyéndonos, operando en nosotros. Por eso el versículo 17 de capítulo 1 es tan importante. Por la fe, el justo tendrá vida. Esto es Romanos 8. En todo su ser. Y vivirá. Eso es Romanos 12. Pues seguimos un poquito. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. ¿No es interesante saber algo acerca de personas que ellos no quieren decirnos? ¿Cuántas veces por día decimos, ¿cómo estás? Pues estoy bien. Nunca lo he dicho, pero a veces yo quiero decir mentiroso. Tú no estás bien. Yo sé que tú no estás bien. Porque antes yo estaba en tu situación. Y todavía a veces estoy en esta situación. De pecado de muerte, de esclavitud, de miseria, de condenación. Pues, lo cubrimos. Tomamos pastillas para analgésicos para quitar el dolor, pero no quita la enfermedad. Quita el dolor y en 4 horas vuelve. Pues estamos aquí como embajadores, hermanos. Representamos la verdad. Jesús dijo a Pilatos, por esto yo he nacido, para dar testimonio de la verdad. Pues queremos encontrar la manera de ayudarlos a ser sinceros, por lo menos con ellos mismos, que no son tan alegres. Ayer yo vi una cosa de la media social donde envía el foto de una persona. Pues esta persona está en el foto y él tiene brazos como jamones y sus piernas son así. Es un muscle man, hombre de músculo. Pero yo lo conozco personalmente. ¿Y sabes qué? Un día estábamos sentados en la mesa. Yo le compartí el evangelio y él lloró como un bebé. Toda su vida buscando ser el hombre de músculos para revistas, número 3 en su país. Pero por dentro es un bebé buscando aplauso de los hombres. Aprobación de los hombres. Alabanza de los hombres. Oh, hermanos, él era esclavo. Pero ese día Dios le libró. La esclavitud es terrible. La condenación es terrible. La miseria es terrible. El esforzarnos 1000 veces y fracasarnos 999 veces es terrible. Este capítulo es para introducir libertad. Tenemos un presidente en Estados Unidos que se llama Abraham Lincoln. Él es famoso porque él habló una plática de... Él escribió un artículo que era para la libertad de los esclavos en Estados Unidos. Se llama La Proclamación de la Emancipación. Es un documento muy famoso y importante en Estados Unidos. ¿Sabes qué es Romanos 8? Es la proclamación de la emancipación de la humanidad caída y esclavizada a la ley del pecado y de la muerte. Abraham Lincoln, lo que escribiste es bueno e importante. Pero apóstol Pablo, lo que tú escribiste trae esperanza para la raza caída. Pues yo no voy a tocar los versículos, ya los leyeron. Mi carga no es repetir lo que está leído. Mi carga es tratar de grabar algo en el ser de ustedes para que lo que han leído tiene un contexto. Para que un día nos ponemos en la azotea de nuestra casa para gritar, ¡libertad! ¡Libertad! Un día yo estaba caminando a la casa de la universidad y miré en el parque y había un grupo. Este era un grupo lo que se llamaban en aquel tiempo los chicanos. Rudy sabe que es un chicano. Los restos no saben, yo no creo. Yo era un gringo, un güero, y ellos eran los chicanos. Y en aquel año había mucha enemistad. Yo tenía un poco de miedo que tal vez ellos salen del parque para atacarme. ¿Sabes qué hice? Yo era un liberado. Yo pasé, yo fui directamente al círculo de ellos, eran 25. Yo comenzaba a predicarles libertad. Yo les prediqué el evangelio de la libertad. Y algunos parecían fuertes. Yo temía que me iban a atacar de verdad. Yo no dejé de predicar. Y finalmente me senté entre ellos. Y prediqué hasta que algunos se abrieron y confesaron al Señor y recibieron la salvación en medio de ellos. Porque el evangelio que yo prediqué era más real a mí que cualquier cosa de la cultura que tenían entre ellos. Y les digo, hermanos, este es el único evangelio que tiene poder. Si yo no pruebo el poder de la salvación, yo no puedo predicar y proclamar el poder de esta salvación. Pero si yo pruebo tantito, y yo proclamo tantito, ¿sabes qué pasa? El tantito crece. Pablo no comenzó así. Él también tenía que crecer. El Señor le dijo en Hechos 26, en las cosas en las cuales yo te apareceré. Él continuamente estaba experimentando más y más de la salvación de Cristo. Hermanos, yo les quiero alentar. No espera hasta que salen con una estrella en la camisa, victorioso, vencedor. No, el momento que tú sacas tu cabeza del agua, predica otra vez. Y sabes que mientras más que proclamamos la salvación, más vamos a experimentar el espíritu económico sobre nosotros para emitir las palabras de la verdad que residen en nosotros. Una razón que no experimentamos el espíritu económico sobre nosotros y dentro de nosotros es porque no abrimos la boca para dar testimonio de lo que ya hemos recibido. Y es como la manguera. Si el agua no sale, más agua no entra. Si tú pones tu mano sobre la manguera y ninguna agua sale, aunque la llave está abierta, nada pasa. Pues les digo, hermanos, la llave está abierta. El Dios triuno es un torrente en nosotros. Pero ¿dónde está la torrente? No pasa la mano, aunque la llave está abierta. Pero si se quita la mano, una vez que el agua sale fuera, más agua rellena. Y eso es lo que queremos. Queremos experimentar lo que Pablo dice en este capítulo, más que vencedores. No será cada instante de cada día. No será. Pero será más y más y crecerá en aumento, hermanos. Pues yo espero que esto les da un goce de algo de esta salvación. Pablo está hablando de algo más importante de lo que habló Abraham Lincoln a los esclavos. Por esto Pablo no se metió para tocar la sociedad. Él no era reformador de la sociedad. Él no tocó el sistema de esclavitud. Él dijo, si tú puedes estar libre, sea libre, pero úsalo para el Señor. Y si no puedes estar libre, está bien. Sea el esclavo del Señor. Lo importante es que disfrutamos la salvación orgánica que está en nuestro ser. Y aquí están los detalles, los secretos, las ayudas para que no estemos trabados otra vez en la vida vieja que ya enterramos. ¿Por qué lo enterramos? Porque nos dio asco. Estamos cansados de esta vida vieja, de pecado y de muerte. Nunca nos satisfizo. Por eso un día en frente de testigos dijimos, ya, sepúltame a la vida vieja. Yo quiero levantarme en Cristo y andar en novedad de vida. Amén. Pues yo creo que el tiempo ya se acabó hasta el minuto. Quedan 30 segundos. Perdón. Vamos a continuar, hermanos, un capítulo a la vez. Para el jueves, vamos adelante a Estudio Vida de Romanos, capítulo 15. Yo creo, es capítulo 15, ¿no? Ya, capítulo 15 para el jueves, capítulo 16 para el sábado. Queremos disfrutar este banquete que Pablo presenta aquí. Ya hemos visto la otra cena horrible